Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
Se está convirtiendo Eric Frade, entre otras cosas, en la voz del rugby. Hoy se ha ido a ver a las campeonas de Europa. Hola, Eric, ¿qué tal? ¿Cómo estás, hombre?
Visto mucho de eso. Muy bien, Corro.
Bueno, ha sido a ver cómo ganaba otra vez, que diría Swankar, séptima vez, las mujeres del rugby español, el campeonato de Europa.
Cuarta vez consecutiva, 54-0 en la final a Países Bajos, con 8 ensayos, 7 transformaciones, 8.900 espectadores, ha dicho el buen Cubero, que había en el central de la ciudad universitaria, porque no había ningún tipo de conteo ni de torno, puertas abiertas, entrada gratuita. O sea que han dicho 8.900, como podrían haber dicho 9.500 o 10.400, han dicho 8.900, que es el partido con más seguimiento en la historia del rugby femenino español. No ha habido color, España ha demostrado una vez más que este campeonato, el campeonato de Europa, no es su sitio, que su sitio tendría que estar en el nivel de las seis naciones, pero como es un torneo cerrado, tienen que jugar esto y tienen que ganarlo, ¿eh? Que no es fácil ganar un torneo 7 veces y no es fácil ganarlo 4 veces consecutivas, como ha conseguido hoy España en su casa, barriendo a los Países Bajos, respetando al rival e intentando demostrar muchas cosas, que el rugby mola, que el rugby femenino mola y que esta selección quiere estar en Tokio 2020, en el Seven, y que quiere estar en el próximo Mundial y quiere convencer a la gente, ha querido convencer a la gente de que hay que ir a animarlas cuando llegue la hora de la verdad para clasificarnos para ese Mundial de 2021 en Nueva Zelanda.
¿Con quién has quedado?
Pues con Laura Delgado Bimba, que es una jerezana, es de las, sin ser ni mucho menos mayores, de las veteranas de la selección española, que tiene una historia muy curiosa porque empezó hace tan solo 5 años a jugar al rugby y que ha sido elegida por su propio seleccionador, por Junque, para demostrarnos cuál es el espíritu de las leonas que hoy se han convertido en campeonas de Europa otra vez.
No nos cogía el teléfono, deben estar de fiesta y no nos cogía.
Igual
el teléfono.
Sí.
Laura,
sí.
¿Qué pasa?
Hola, buenas noches.
Felicidades, ¿eh?
Muchísimas gracias. ¿Qué? Y así es, lo siento por no coger el teléfono antes, pero estamos celebrándolo a tope.
Que sea siempre por estas cosas, que sea por momentos felices, ¿verdad?
Así es.
¿Dónde estáis? ¿En Madrid, en algún restaurante cenando o qué?
Sí, estamos en Madrid celebrándolo todos, ya que hemos culminado con la final del Campeonato de Europa la temporada. Y estamos aquí todas unidas, todas las chicas, tanto las que hemos jugado y hemos estado convocadas como todas las que formamos parte de este camino, de nuestro objetivo y nada, a celebrarlo, porque esto es parte de todas.
¿Tenéis luego sitio donde ir? Es que tengo un compañero que además se dedica...
Oh,
hombre, claro, y me está diciendo Juan Gato, que es mi compañero, que si tenéis... ¿Las puedo invitar, Gato, o qué? ¿Sí o no? ¿Sí? Dice que si no tenéis sitio, es un sitio de moda en Madrid, Oh My Club, que os abre las puertas, ¿no, Gato? ¿Sí o no? Sí, sí, sí. ¿Pero tenéis sitio o no? Laura, ¿tenéis sitio para ir luego o no?
La verdad que nosotros, como el juego, donde fluya.
Donde fluya, ¿no?
Eso bueno, es.
Escucha, ahora
cuando... Así que nos lo apuntamos. Nosotros nos apuntamos todos los recursos y lo que fluya.
Y cuando ahora...
Sale como el rugby.
Cuando te despida, ahora hablas con mi compañero y si queréis ir, invitadas estáis. Que me ha dicho Gato que estáis invitadas.
Oye, muchísimas gracias.
Laura, ¿cuántos campeonatos de Europa llevas tú?
Yo 3, este es mi tercero.
Sí.
Así que súper contenta.
Ha dicho antes Eri que te incorporaste al rugby muy tarde, porque antes ¿qué hacías?
Sí, hace solo, esta es mi sexta temporada y antes hacía lanzamiento de martillo.
Lanzamiento de martillo.
Desde los 13 años estoy en el alto rendimiento y sí, la verdad que es un cambio bastante grande, pero ahora soy muy feliz.
¿Qué estuviste buscando? ¿Deporte después del lanzamiento de martillo y al final encontraste el rugby, ¿no? O el rugby te encontró a ti, ¿no?
El rugby, sí, sí, cruzamos y nos enamoramos.
Oye, ¿cómo ha sido hoy? Porque 54-0 suena muy heavy, suena fuerte, ¿no? Pero debemos estar en un nivel por encima de esto casi, ¿no? De este Campeonato de Europa, ¿no, Bimba?
Eso es, debemos ser realistas, estamos muy contentas de ganar de nuevo un Campeonato de Europa, pero nosotros somos muy realistas, tenemos un objetivo, pero sabemos que... Nosotros podemos más y queremos más y queremos jugar a más nivel.
¿Y qué hay que hacer para...? No, no podemos jugar en seis naciones, ¿no? O sea, hasta que no metan a... ¿Cómo se hace eso, Bimba? ¿Cómo que hay que hacer?
Así es, el seis naciones es un torneo cerrado y, bueno, nosotros siempre queremos demostrar nuestro nivel y nosotras, o sea, queremos demostrar porque lo trabajamos y lo tenemos ese nivel y nos encantaría jugar el seis naciones. Llamamos a las puertas por así.
Pero escucha, ¿qué tenemos que hacer? ¿Hay que hacer en alguna cuestación social o qué queremos hacer? ¿Qué hacemos, Bimba? ¿A quién se lo decimos?
Eso mismo nos preguntamos nosotros. O sea,
invadir
algo...
Italia.
Invadir
mejor,
Italia, ¿no?
¿No?
Sí, Italia. ¿A Italia le ganaríamos, Bimba? ¿Le ganaríamos a Italia?
Bueno, pues nosotras nos preparamos para ello. En el anterior mundial quedamos novena. Décimas, perdona, ellas quedaron novena. Y nosotras queremos, ojalá nos enfrentáramos pronto a ellas y es nuestro de nuestros rivales directos.
Muy bien, Bimba, que se ve mucha felicidad. Jerezana, pilier del equipo español, campeona de Europa otra vez, 7 veces, 4 consecutivas, es un orgullo para España. Las leonas, mujeres del rugby que se lo pasan bien y encima ganan. Un beso para todas y que lo paséis muy bien.
Muchísimas gracias y espero que hayan disfrutado con nuestra final. Y nada, decir que muchísimas gracias por el apoyo y que necesitamos todo el apoyo de España, del rugby, para seguir en este camino, para cumplir nuestros sueños.
Gracias, Laura.
Muchísimas gracias.
Hasta luego. No hay plan mejor, siempre lo dice Eri, ¿verdad? Ir ahí al central de Madrid a ver rugby, ¿verdad?
Un poquito ahí de pelús, una cervecita, buen ambiente, buenos valores, buen deporte, porque hemos visto muy buen rugby. Lo de Patricia García es increíble cómo juega el rugby. Tú puedes llegar allí sin saber mucho y dices tú, jolín, qué buena es esta, porque es una cosa que...
Destaca, ¿no?
Destaca mucho porque tiene todos los condicionantes para ser una de las mejores en su puesto en el medio melé del planeta rugby femenino. Pero nada, Corrochano, tú y yo estábamos en Londres 2012 cuando empezó esto del matriarcado del deporte español y ahí las tienes.
Es verdad, te he oído decirlo, durante la transmisión en Tiempo de Juego, que de ahí se arrastra. En aquel momento ganaron más medallas ellas que ellos y estamos viviendo, pues sí, un momento histórico del deporte español femenino. Van dando pasos agigantados, cada vez va más gente a verlas y cada vez la gente se lo pasa mucho mejor viendo a las mujeres hacer deporte. Eri, como siempre, un abrazo. Gracias, ¿eh?
Nada, un placer.
Y ahora Carlos Miquel y Borja González, pareja de moda del deporte en la cadena COPE y transmitiendo también esta noche para la red de emisoras de Radio Marca. Hola Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Corro?
Carlos Miquel viene a hablar de coches y de motos, viene a hablar de Bahrein, de lo que va a pasar mañana a partir de las 5 y 10 de la tarde. Sale primero Leclerc, segundo Vettel, los Ferrari, tercero Hamilton, cuarto Bottas, los Mercedes, séptimo Carlos Sainz. Y tenemos también en Argentina, en Termas de Río Hondo, a Borja González. Hola Borja, ¿qué tal?
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Buenas tardes, ¿no? ¿Qué hora es allí en Argentina?
No, bueno, tarde, 8:42. Bueno. O sea, ya podemos considerar ¿sí? la noche, pues está todo oscuro.
¿Está todo oscuro en Argentina también?
Está todo oscuro en Argentina también. Está recién llovido, que no sé si no va a ser la tónica de mañana, pero sí que ya. Yo de hecho, me he levantado a la mesa, me estaba comiendo una empanada. O sea que ya
bien.
Considerado pena, para mí ya es noche.
Qué bueno. Bueno, que escucha que hemos hecho 3 poles. MotoGP Márquez, Xavi, ¿cómo se dice el de Moto2, el catalán, Xavi?
Vierge.
Vierge, como se escribe, ¿no?
Sí, es un apellido de origen francés, pero él es de Barcelona y se pronuncia tal cual lo lees.
Y Moto3, Jaume Masia. 5 de la tarde Moto3, 6 y 20 Moto2 y 8 de la tarde esta carrera... La contará el Tiempo de Juego y la ofrece Telecinco, que es una de las 2 carreras que ofrece en abierto el Mundial de Motos, a las 8 de la tarde en MotoGP. Bueno, Borja, ¿qué? ¿Mañana Márquez muy favorito o qué?
Bueno, sobre papel muy favorito. Te he comentado así de rondón lo de la lluvia, porque puede ser un factor que influya, pero es un circuito que tiene entre ceja y ceja. Lo tiene entre ceja y ceja porque el año pasado hizo un carrerón en lo que es la parte, digamos, de velocidad pura y una carrera desastrosa en lo que es en todo el resto. Fue esa carrera en la que se le paró la moto en la salida, adelantó como un loco, le pusieron una penalización y tuvo que pasar por la parte donde están los boxes, por el pit lane, tiró a Valentino Rossi, casi tiene que salir de aquí escoltado. En fin, es una carrera que le
fue a pedir disculpas y no se las aceptó, ¿no? Todo eso, ¿no?
Exactamente, todo aquello que fue tan entretenido para todo el mundo, él lo sufrió bastante y sobre todo le dejó esa sensación de que podía haber arrasado esta carrera, y creo que es lo que va a pretender hacer mañana y lo que ha ido demostrando en los entrenamientos. Los rivales se han ido acercando, eso es cierto, porque la pista ha ido mejorando un poco, y Marc es un maestro cuando la pista es muy resbaladiza, pero ha sido más rápido en todos los entrenamientos. La pole, yo de esas poles que sabíamos que lo iba a conseguir, y lo ha hecho relativamente fácil. Ha habido también momentos, Marc, que se le ha parado la moto porque se le ha... o ha tenido que pararse la moto porque se le ha caído la cadena por un problema y ha tenido que hacer la típica carrera, se le ha visto cruzando, corriendo vestido con el mono y las botas por encima de charcos con barro, se ha tenido que montar un scooter, pero bueno, al final ha conseguido lo que le buscaba, que es la pole. Se le han acercado un poco los rivales, pero yo creo que todos saben que en condiciones normales, y por aquello de la lluvia, debería ser el máximo favorito para ganar la carrera. Va a tener al lado a Maverick Viñales en la primera línea de la parrilla de salida, en un buen fin de semana de momento para la Yamaha, porque el resto de Yamaha estaba metidos entre los siete primeros, también Rosetta cuarto, y Dovizioso ha mejorado sus situaciones aquí, que es el líder del Mundial y que va a salir tercero, pero ya te digo, yo creo que sobre el papel es una cosa de Márquez, y si él no falla debería de salir de aquí con la primera victoria del año.
Muy bien, que sale segundo Viñales y tercero Dovizioso. ¿Sale decimosegundo Lorenzo? Estoy hablando de memoria, Borja.
Sí.
Decimosegundo,
sí, sí,
¿no?
Sí, no está todavía en el sitio. Lorenzo necesita tener todo muy controlado, tanto la parte física como técnica. La moto está aprendiéndola y la parte física todavía no la tiene al 100% arreglada. Le molesta un poco la muñeca, todavía le molesta también un poco la costilla, del golpe también que se dio la parte de las vértebras. Yo creo que esa incomodidad le hace no ser muy competitivo y no creo que podamos contar con él. Así que la parte nuestra va a quedar más del lado de Márquez y de Viñales. Teóricamente también debería ser de Rins, pero el entrenamiento ha sido bastante malo, o sea, el 16, y le va a costar un pelín más llegar delante, porque además fue el sitio donde Rins consiguió su primer podio en MotoGP.
Se enfría la empanada. Un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Adiós, Borja. Bueno, esto de las motos, estaba leyendo aquí Termas de Riondo, que lo miro siempre cuando llega aquí el Gran Premio. Carlos dice que es una ciudad turística. ¿Has estado en Termas de Riondo?
No.
Es una ciudad turística junto al Río Dulce, en el norte de Argentina. Estoy leyendo Wikipedia, ¿eh? Dice, famosa por sus aguas termales, claro. Populares porque se cree que tienen propiedades terapéuticas, dice... Aquí la leyenda de Wikipedia.
Sí, habrán hecho mucho negocio con eso y balnearios que bueno, será agua del grifo o tal.
Bueno, hombre, ¿sabes? Escucha, a ver si ha habido gente que haya ido a Termas de Riondo y le estamos tirando
agua. Sí, bueno, verdad, ¿eh? Tienes razón. No, pero que es verdad que el origen de la leyenda es ese, está bien. Sí,
oye,
perfecto.
Este es Carlos Sainz, después de ser séptimo en la parrilla de salida.
Hemos metido a los coches en Q3, que es algo que hace mucho que no pasaba en este equipo. Demuestra que el invierno duro y la segunda mitad del año pasado, intentando entender los problemas del coche, está empezando a surgir efecto ahora. Estamos mejorando el coche. De la primera carrera a la segunda ya lo hemos mejorado un poquito. Y enhorabuena a todo el equipo, porque ha sido un invierno duro. Fue una segunda mitad del año pasado dura, y tener a los dos coches ahí en el top 10. Seguro que a la fábrica le hace mucha ilusión.
A ver, Carlos, tus claves para este Gran Premio que empieza, como digo, a las 5 y 10 de la tarde, con los Ferrari primero, los Mercedes detrás y séptimo Carlos.
Primero te voy a dar un titular. A ver. Que nadie se extrañe que este año suba al podio Carlos Sainz. ¿Y por qué? Porque es muy importante lo que hemos visto hoy. Por la distancia con la cabeza. Un segundo con la pole. Eso el año pasado era imposible. Es decir, el coche ha mejorado claramente. Y sobre todo porque hay trazados, como el circuito de Bahrein, donde el coche va a estar muy cercano a ser el mejor de los mortales, es decir, el mejor fuera de Ferrari, Mercedes o Red Bull. Si estás sexto, séptimo en parrilla, ahí pululando, y hay una carrera loca, te puede tocar la lotería de subir al podio. Y sería el primer podio de Carlos Sainz en Fórmula 1. Le digo por si alguien tiene la tentación de desconectarse de la Fórmula 1, que no lo haga, porque está creciendo McLaren, como bien ha dicho Carlos. Tiene un coche que corre en recta, que hay circuitos donde es muy importante, como Bahrein. Estaba mirando las velocidades punta y estamos hablando en parciales, en los intermedios, no tanto en el final de meta, pero en todos los intermedios está arriba. El coche fluye en la recta, cosa que no pasaba en el pasado. Y luego, hombre, también tiene la fortuna en el circuito de Bahrein, que es un circuito que desgasta mucho el neumático trasero, problema que no tiene McLaren. Es un circuito que las curvas no son largas, y el McLaren tiene demasiado subviraje porque le falta carga aerodinámica y estabilidad. Esto te estoy dando datos de dentro de la escudería, ¿eh? No es que estoy aquí yéndome por los cerros de Úbeda. Es decir, que hay señales positivas para que en trazados favorables esté en una posición para pescar. Y mañana puede ser un buen día de pesca. A ver, depende de buena salida, depende de que se cuide de los que tiene justo detrás. Tiene detrás en la octava posición a Raikkonen, tiene a Ricciardo, que va a salir con el neumático mejor para carrera, sale décimo. Hay un penalizado Grosjean, pero lleva el Haas, que corre muchísimo. Estaba octavo en parrilla, sale un décimo. Norris noveno. Y luego tiene delante a Magnussen y a Verstappen. Pero en cualquier caso, es muy positivo que haya acabado a una décima un Red Bull. Ha ganado otro Red Bull y ha hecho unos vueltones extraordinarios. Y fíjate, ha acabado la calificación y le han ido a felicitar tanto Zak Brown como Mansur Oje. Es decir, el consejo directivo de McLaren, que está en Bahrein, porque Bahrein es el accionista mayoritario de McLaren, le han ido a felicitar porque venimos de donde venimos. Venimos de estar como penúltimo coche de la parrilla a final del año pasado, y todo ese sacrificio que hizo el equipo del año pasado de tirar ese coche, el MCL33, y que hizo Fernando Alonso, que por cierto ha visto a Carlos Sainz ahí en la pista, pues se está viendo en la carrera. Así que por eso te digo que hay que estar enchufado, ¿eh?
No, bueno, buenas noticias para Carlos Sainz. Sí. De la carrera, ¿qué dices? Que Ferrari se ha llevado una alegría en el día de hoy, ¿no?
Ha nacido una estrella. La estrella se llama Charles Leclerc. Bastante mejor, puede ser que sea mejor estrella que la película esta última que han sacado. El caso es que Leclerc, 21 años...
¿Qué película que me he perdido ahí?
Ha nacido una estrella.
Ah, bueno, sí, vale.
Sí, la de...
Sí, el remake.
El remake de Bradley Cooper.
De Lady Gaga.
Y la broma de nominar al Oscar a Lady Gaga y todo eso. Bueno.
Claro, porque además... Venga, lo nuestro, sí, vamos.
A lo que voy, sí, me lío. Total, que Leclerc se lo ha dedicado a su padre, trágicamente fallecido hace unos años, y al que era su mentor, que también falleció... es en este caso un circuito de Fórmula 1 que era Jules Bianchi. Leclerc, piloto monegasco, 21 años, siempre ha ganado en GP3, ha ganado en Fórmula 2, venía como figura, falló en la Q3 en Australia y aquí ha hecho unos entrenamientos magníficos y le ha metido dos décimas a todo un Vettel y ha ganado a Hamilton, que está en tercera plaza, y cuarto Bottas. Les han dicho: podéis luchar a los dos pilotos de Ferrari, pero no os choquéis. Ese es el consejo que les han dado para mañana. Pero en cualquier caso, la salida queda realmente bonita, con ese Mercedes justo detrás, y Mercedes que está un poco a la expectativa, que tenía mucho ritmo en carrera y puede haber batalla por la victoria. Así que atentos. Además, circuito de 46 adelantamientos en la carrera del año pasado. Este año, con una zona más de DRS, se esperan más adelantamientos. Carrera preciosa con las luces con la iluminación artificial de noche. En fin, que es que a las 5 y 10 hay que verlo. Y ya
no,
está.
Hombre, aquí estaré escuchándote yo, nos cruzaremos. Bueno, Carlos, mañana Gran Premio de Bahrein. Lo contaremos en directo en Tiempo de Juego con la voz de Carlos Miquel. Un abrazo, Carlos.
Un abrazo, hasta luego.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE, estar informado.
En la tarde de COPE seguimos siendo diversión.
Pequeña lechuga.
Ensalada.
Acompañada con un rizo de calabaza.
Seguimos siendo la radio que te entretiene.
Envejecemos, pero seguimos generando neuronas.
Se acaban convirtiendo en neuronas maduras.
La radio que te informa, que te acompaña.
No, había humo ya por la zona, ¿por qué os desalojaron?
Había humo desde primeras horas de la mañana.
De lunes a viernes, de 3 a 7, Pilar Cisneros es la tarde. Fernando de Aro es la tarde.
¿En busca de nuevos retos? Corre, descubre y conquista Madrid en la carrera más bonita de España. Maratón, medio maratón y 10 kilómetros. Un recorrido de película y mucho rock and roll.
El próximo 27 de abril, tu reto está en Madrid.
Inscríbete al EDP Rock and Roll Madrid Maratón y Medio. EDP patrocinador Name Title.
DAZN es... DAZN es... DAZN es... DAZN es puro deporte. Gran Premio de Argentina. Domingo 31 de marzo a las 20 horas. 4,99 al mes y sin permanencia. Primer mes gratis. DAZN. DAZN.
¿Qué hay detrás de Don Simón? 40.000 agricultores, naranjas de nuestra tierra recogidas y exprimidas en nuestra propia planta en menos de 24 horas. Una empresa familiar con una gran ambición medioambiental. Cero residuos, cero consumo de agua y cero emisiones contaminantes. Don Simón, cuida de ti y del planeta.
Tía, si me toca el triplex de la 11, pasamos la mañana en un spa. Luego nos vamos de compras al nuevo centro comercial. Cenamos comida china y a las 11 en casa.
¿A las 11 en casa?
Sí, tía, que mañana madrugo.
No te cambia la vida, pero te cambia el día. Triplex de la 11. El juego en el que podrás ganar hasta 150 euros por solo 50 céntimos eligiendo tres cifras. Hay dos sorteos diarios.
Hola.
Estás muy guapa.
Gracias.
¿A ti te ha pasado algo? ¿Tú has hecho sabroz?
Triunfa siempre que haces arroz. Brillante Sabroz, el único arroz redondo del mundo que absorbe todo el sabor como el bomba y siempre queda en su punto.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
¿Sabes, Pedro, que Parra, el Rubén Parra que tú conoces, ha ido a ver un San Pauli Duisburgo?
¿San Pauli? ¿Al barrio de Hamburgo?
Se ha ido, sí, sí. Parra Center. Parra, ¿qué pasa?
Buenas noches, Corro.
Guten Nacht. Guten Nacht. ¿Qué te has ido a ver el San Pauli de Duisburgo?
Sí, bueno, me he ido a ver a mi prima, pero sí. Además, sí,
y paso,
el,
¿no?
¿Y te ha invitado qué?
El San Pauli Duisburgo.
San Pauli está arriba, ¿no?
El San Pauli está cuarto, pero sí, sí, está juegan, ahí, sí. Juegan ahí menos.
Y el Hamburgo está el primero, ¿no? ¿O qué?
El Hamburgo estaba segundo.
O segundo, es que hay un
derbi. Duelo, ¿eh?
Claro, además.
El primero está en Colonia, que es un histórico, el equipo de Litvaski.
Bueno, y el Hamburgo más todavía.
Oye, que te has comido un 0-0, pero vamos. Está aquí.
Sí, no, pero la afición.
Estamos hablando por un 0-0.
La afición es espectacular, ¿eh, Corro? Es para verlo. O sea,
y están embalados con la afición del Rayo.
Es yo no sé, yo he estado en partidos del Atleti, que es una afición también muy fogosa y tal, y esto es como el doble, o sea, te lo digo en serio. O sea,
está increíble. Quinto ahora el San Pauli, ¿eh? Está el segundo el Hamburgo, primero el Colonia, como dice Parra.
Parra ya bajo puesto.
Que escucha, viste de marrón el San Pauli, ¿no?
Sí.
Viste de marrón. Debe ser el único equipo de élite que viste de marrón, ¿eh?
No hay... Como de uniforme principal,
sí, sí, yo no conozco. No conozco ninguno yo. Qué buen barrio San Pauli, ¿eh?
Sí, muy chulo. Que, no te digo en serio, rebosa vida.
Sí, o sea, sí, mola, pues, San Pauli.
Es un espectáculo.
¿Está cerca del puerto o qué?
Bueno, sí, relativamente.
Ahí en los aledaños de...
Son dos paradas antes del puerto.
Ahí en los aledaños de San Pauli, en el año 2010, recibimos una noticia desde Madrid. 2010 te hablo, ¿eh? O sea, final, estaba en la final de la Europa League. 2010, desde sí. Madrid, una noticia.
¡Ah! Tu prima la coja Gate. Tu prima la coja Gate.
Sí, sí. Eso lo recibimos allí desde Madrid. Bueno, Parra, ¿qué quieres hablar? ¿Del San Pauli o de algo que pase en la NBA?
No, quiero hablar de la NBA, básicamente una noticia fundamental, que LeBron no juega más.
¿Esta temporada?
Han dicho los Lakers que ya está bien de hacer el ridículo y que
no se vaya a lesionar, ¿no?
Sí, dan por cerrada la temporada y efectivamente, como en vistas a que han tenido bastante mala fortuna, pues han dicho, mira, ya no juegan más, los 6 partidos que le quedan a los Lakers no juegan y total, les viene bien para intentar pillar una posición alta de draft, perder lo máximo posible los 6 partidos que quedan.
Bueno, ¿y luego qué? ¿Zion? ¿Me quieres decir algo de Zion o qué?
Zion Williamson, que ayer jugó un partidazo, Duke volvió a sufrir muchísimo, ganó solo de 2 a Virginia Tech y se ha clasificado para el Elite Eight. Ya está jugándose las eliminatorias del Elite Eight, el primer partido, está jugando Gonzaga y está perdiendo contra Texas Tech. De momento, sorpresón, porque Gonzaga es número 1 y va 3 arriba a Texas Tech a falta de 6 minutos para que termine el partido. Hay un chaval en Gonzaga que es japonés, padre japonés, madre de Benín, que se llama Rui Hachimura, que apunta maneras, es el mejor jugador de Gonzaga. Y el año que viene estará en la NBA. Y yo no recuerdo muchos japoneses en la NBA.
Dime un partido para esta noche y adiós.
El de partido, el de luego, Virginia contra Purdue, que juegan.
Pero uno de la NBA, uno que tenga.
Ah, de la NBA.
Sí, uno de la NBA.
De la NBA, pues el más destacado casi que te diría es que los partidos de esta noche son un poco agrados.
Sí.
El que se está jugando ahora entre Houston y Sacramento, que está a 7 minutos del final y va Houston 3 arriba.
Vale, perfecto. Mañana hablamos. Un abrazo, Parra.
Abrazo fuerte.
A ver, cosas varias. Resultados primero de la Liga Endesa, Daniel Asenjo.
Jornada 25 que ha arrancado con victoria de Breogana al Juventud de Andorra en Guipúzcoa y Gran Canaria que le ha ganado al Valencia en tenis. El torneo de Miami, la final femenina se ha impuesto la australiana Ashleigh Barty. Mañana es la masculina, Federer Isner. Y en ciclismo, la Volta a Cataluña. Victoria a la sexta etapa para Michael Matthews. Mañana acaba la Volta. El líder es el colombiano Miguel Ángel López.
Muy bien, pues nada, Pedro, entonces mañana ¿qué haces? Primera hora lo haces desde Alio, bueno, desde casa por WhatsApp, ¿no?
No.
Levante
aquí,
Ibar.
Aquí como un Pepe.
¿Vas a venir a Levante Ibar?
Hombre, claro, qué sí. Y ya, la primera experiencia tiene que ser a tope.
Y luego Tupperware con Rayo Betis, ¿no?
Exactamente, luego ya Tupperware o que se pille por ahí.
Bueno, está bien.
O Machín.
Pues aquí estaremos, señores, para contarlo en el Tiempo de Juego, desde esa hora hasta la 1:30 de la madrugada. ¿Han escuchado este tramo de Tiempo de Juego a través de la red de emisoras de la cadena COPE y de Radio Marca? Esperemos haber estado a la altura. Les dejo la mejor compañía, que es la radio, esta que suena, que es la cadena COPE. Que pasen buena noche.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.